to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular, Herri Irratia, y bueno, pues para entrar lógicamente en lo que va a ser la actualidad del día, de esta jornada de lunes. Gaby Otalora, ¿cómo estás, Gaby?
Encantado, muy bien, buenos días. Sí, ¿no? A todos. Sí, sí, muy bien, muy contento. A mí el invierno, sabéis que no es una estación que me preocupe demasiado.
No, a mí tampoco. A mí, te voy a decir una cosa, es que es una estación que me gusta.
Sí, a mí también. Especialmente. Es que un día dije esto y hubo amigos que me dijeron que, oye, que no, que a estas horas de la mañana que no hay que ponderar el invierno. Pues
yo estoy contigo porque me gusta más el invierno que el verano.
Bueno, ya somos dos, por Dios. Sí. Ya somos dos.
A ver, ¿sabes lo que pasa? Que yo también es verdad que igual soy más tradicional que los balcones de madera, ¿no? Y me gusta el Bilbao de toda la vida, el que yo conocí cuando era más joven, que era un Bilbao gris, o sea, más o menos un estilo como el de ahora.
Joder, la verdad es que igual pierdes oyentes, pero estoy de acuerdo contigo.
Bueno, no importa. Oye, hay que apurar. Bueno, enseguida va a estar con nosotros también Pedro Luis Arias, ¿no? Que va a participar también en nuestro tiempo de tertulia, y voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros a través del 688-88-77-88. Y que, bueno, vengan aquí precisamente a contarnos, bueno, pues qué es también los oyentes, qué es lo que consideran que es de máxima actualidad. Bueno, vamos a entrar, si te parece, ya por partes. Mira, mientras viene Pedro Luis, vamos a ir nosotros también desgranando algunas cuestiones, ¿no? Porque mañana se van a reunir el presidente del gobierno con el Lehendakari, el Lehendakari y el presidente del gobierno se van a reunir para analizar asuntos de interés común y entre ellos, lógicamente, cómo está lo de las transferencias, ¿no? ¿Dónde se ha cumplido, dónde se ha dejado de cumplir? Que esa es la madre del cordero.
Bueno, yo creo que, sin quitarte una letra lo que has dicho, la madre del cordero realmente está en el tiempo, las décadas que llevamos sin que se cumpla, y haya gente que está convencida de que lo que se está haciendo es un chantaje político para tener competencias que jamás hubieses tenido que tener y no te corresponden. Esa es la madre del cordero. Porque muchísima gente, yo conozco gente en Madrid, conozco gente por ahí, muy amablemente te dicen, oye, pero joder, que estáis constantemente pidiendo, reivindicando, estáis de alguna manera, no te dicen la palabra chantajeando, pero oye, que a ver, que ya llega un momento en que, oye, no se puede estar siempre así. Y al final tienes que explicar que esto está firmado hace muchos años, que es una ley orgánica, que se aprobó en el Parlamento Español, que se ha estado incumpliendo, tienes que hablar de la LOAPA, tienes que hablar de la Cuadra Salcedo, del otro ministro, del otro. Y al final, pues bueno, esa es la sensación que da. Incluso hay gente aquí, entre nosotros, que como es ya una especie de déjà vu, está constantemente, estamos pidiendo, reivindicando transferencias, da la sensación como que aprovechando que Sánchez esté débil, pues lo que estamos realmente es intentando sacar el máximo botín posible para, bueno, no sé qué. Bueno, esta es para mí la madre del cordero. El resto puedo entender, por intentar ser un justo, puedo entender que haya secretarios de Estado, técnicos de alto nivel, algún ministro o ministra, que estén muy cabreados porque ellos se les dijeron que te iban a tener una serie de competencias y de repente, bueno, pues se te va un 10% de tu departamento. Vale, pero lo que no se puede es eso, decirlo de una manera sesgada, y parece como que al final estamos desmantelando el Estado. No, no es cierto. Estamos simplemente intentando que se cumpla el estatuto. Simplemente, nada más. Algo que, si insisto, se firmó, se rubricó y se bendijo hace muchísimos años en el Parlamento Español también.
Bueno, lo que pasa es que, claro, hay que ir apurando los plazos porque, tal y como está el gobierno. Y
no, si es que claro,
para lo que le queda al gobierno. Lo digo porque, a ver, las alternativas de que se pueda terminar un estatuto con lo que venga después, según todas las encuestas, nunca se sabe, ¿eh? Porque pues, aquí no diría que la piel de los está ya.
Sí, pero perdona que te diga, a eso que has dicho, el grave problema que puede haber es que Vox y el PP lleguen a tener 3/5 del aforo parlamentario. del Congreso de los Diputados, porque con tres quintos se puede modificar todo, hasta la Constitución. Se puede.
Hace falta más.
Se puede. Con tres quintos tú tienes ahí algo, bueno, algo que no tienes hoy. Entonces sería un punto de inflexión muy importante. Sería noticia, te lo digo.
Bueno, Pedro Luis Arias, ¿cómo estás, Pedro Luis?
Muy bien.
Bueno, ya ves cuáles son las disputas. Claro.
Sí, ya veo que estáis...
¿no? Viendo que mañana habrá una reunión para... Bueno, vamos a ver cómo quedan las cosas y qué es lo que hay por delante.
Bueno, yo creo que es preocupante, ¿no?, que el estatuto, que fue un acuerdo que se alcanzó hace décadas, pues todavía queden, pues, no muchas en cantidad, yo creo, respecto de las que ya sean competencias que ya se han transferido, pero sí hay quedando unas cuantas. Y, bueno, yo creo que es difícil entender que no se haya cumplido plenamente lo previsto en el estatuto a estas alturas de la historia, o que faltara, bueno, algún detalle menor, que siempre puede haber alguna dificultad especial. Yo creo que el problema que ya estabais de alguna forma reflejando es que, bueno, se ha utilizado hoy un cierto mercadeo en determinados momentos cuando el gobierno central ha necesitado el apoyo de parlamentarios, sobre todo del Partido Nacionalista Vasco, pues ha concedido transferencias cuando no hacían falta. Por lo tanto, no se ha trabajado, yo creo, en muchos casos con el cumplimiento de lo que la ley en sí misma, el estatuto, contenía, sino pues cuando hacía falta se transfería y cuando no hacía falta no se transfería, desde un planteamiento que a mí me parece por lo menos poco elegante, probablemente también políticamente torpe y desde el punto de vista, bueno, ético también cuestionable, porque al final las leyes se aprueban para que se cumplan.
Sí, bueno, eso en teoría.
Ya, sí, pero eso es lo deseable, ¿no? Y si no se cumplen, pues por alguna razón poderosísima que lo impide en un momento determinado, en este caso yo creo que ha sido más cuestiones de conveniencia, me hacen falta estos votos, no me hacen falta estos votos.
Sí, el problema está que yo desde el principio, yo siempre he dicho que aquí el problema ha sido que se ha considerado todo lo que tiene que ver con el estatuto como un mercado persa,
sí.
¿No? Es un mercado persa, es un zoco donde vamos a ver en función de los intereses si interesa o no interesa, ¿no? Cuando realmente pues estamos hablando de otra cosa, es decir, una falta de respeto enorme institucional.
Pero bueno. Yo añadiría una cosa. Yo tengo la sensación, pero esta no la tuve en su momento, ¿eh?, la tengo ahora, de que hay gente que sigue creyendo, y algunas veces sin ningún afán depredador político, simplemente porque tienen esa convicción de que aquello fue demasiado, de que se dio demasiado. Lo que tenemos que hacer es recuperar parte de lo que se dio. Entonces, por una parte tenemos a gente en política que dice que eso es una porquería. El estatuto vascongado, eso es una porquería, son cuatro tonterías, aquí lo que hace falta es un nuevo estatus. Y por otra parte tenemos la realidad que te dice que, oye, que no debe de ser tal porquería, cuando resulta que llevamos 40 y tantos años y muchísimas formaciones políticas, digo, con buen criterio, no ético o no político, pero digo, con un buen criterio de sentido común, dicen, oiga, que ustedes están llevando mucho, que nosotros firmamos esto, bueno, los que lo firmaron, pero esto es demasiado, esto es descentralizar mucho el Estado. Bueno, tampoco ha ido tan mal al Estado, porque aquí primero tú te lo quisas y tú lo comes, como todo el mundo debería de saber ya, aquí tú tienes que hacer una planificación estratégica, política y financiera, de manera que el cupo y demás funcione como tiene que funcionar, porque si tú te pillas los dedos, pues no viene el Papa Estado en noviembre a que te tenga que dar dinero para los servicios públicos. Y en segundo lugar, si vemos al final el contexto de autonomía que está habiendo respecto al resto del Estado, cómo funciona, me refiero, qué competencias tienen, qué servicios manejan, cómo es el día a día realmente de lo que es la administración pública del Estado, pues yo no veo en ninguna parte que haya habido esa especie de desafuero terrible de que somos muy egoístas. A mí yo me acuerdo que Rodríguez Ibarra, este hombre, que yo creo que fue un buen político, no lo voy a quitar, desde el punto de vista de gestor. Pero este hombre, mientras que Extremadura no conseguía salir de los últimos puestos, y no era, no seguramente no era por culpa suya, teniéndolo a Felipe González en el gobierno, que lo tenía más fácil, ahí hubo más cosas, ¿vale? Y siempre echaba la culpa a que los vascos nos habíamos llevado tanto como que realmente éramos parte casi casi directa de que Extremadura y otras zonas no despeguen. Esto no es cierto. Esto ya se ha demostrado que no es cierto. Entonces, aquí a nadie se le ha quitado nada y aquí se ha funcionado muy bien. Y es más, yo me acuerdo, fijaros, me acuerdo de Marcos Vizcaya en el primer Parlamento español, diputado por el PNV, que puso, me acuerdo, Murcia, la región de Murcia, puso el grito en el cielo, y él dijo, vamos a ver, si ustedes quieren estatuto de autonomía similar al nuestro, yo estoy dispuesto a aprobarlo, y estoy dispuesto a que el PNV vote a favor, y estoy dispuesto a que ustedes puedan, de alguna manera, gestionar algo, pero no. Él siempre lo recordaba, que no, él lo que realmente escuchaba era, no, nosotros no queremos tener lo que tienen ustedes, nosotros queremos que ustedes no tengan lo que tienen y estemos todos al nivel nuestro, es decir, al nivel inferior. Esas cosas, que luego se ha vendido políticamente de muchas maneras, no ha hecho que la realidad se pueda ocultar. España está muchísimo mejor que antes, porque está mucho mejor que antes, estructuralmente está mejor que antes, y las diferencias que hay, que las hay, y los problemas económicos que los hay, sobre todo en el micro, en el micro hay situaciones, acaba de salir un informe de Oxfam Intermón, bueno, pues exactamente parecidísimo al de Cáritas de hace unas semanas, bueno, ahí hay muchas dificultades todavía. Pero, hombre, no me diga usted que el estatuto es un elemento desestabilizador, injusto, que desde la izquierda se critica por insolidario, desde la derecha se critica por antiespañol. Hombre, esto todavía, si habría un resquicio, y de hecho es el peligro de Vox. Ese es el peligro de Vox, porque ya lo viene diciendo. Ahí no mienten, ¿eh? No mienten. Si hubiese la posibilidad de tener el poder suficiente para revertir algunas cosas... desde luego que el Estatuto de Autonomía, ese que es una porquería, el famoso Estatuto Vascongado, sería el principal elemento a batir.
Bueno, pues nada, por cierto, algunos oyentes, algunos dicen que los que tenemos más de 65 años y hemos madrugado para ir a trabajar no estamos muy de acuerdo con la transferencia del pago de la pensión de la Seguridad Social. Experimentos con gaseosa, ya lo veréis cuando os toque. Bueno, a algunos ya les toca aquí, por cierto, la tertulia. Pero quiero decir que tampoco es de eso lo que se está hablando. No hay transferencia del pago de las pensiones de la Seguridad Social
en
Euskadi. Porque lo único que se ha transferido ahora que son las prestaciones contributivas y el subsidio de desempleo.
La gestión, además de todo eso.
Y luego lo que se habla es de la gestión, que no tiene nada que ver, pero eso es como la justicia.
Y como el IVA, se gestiona el IVA, pero el IVA no es una competencia... o sea, es la forma, eso es lo que es las diputaciones vascas gestionan el IVA, pero el IVA es una ley... que es del Estado.
Sí, lo único, porque como ha habido también, es que sabe lo que pasa, que luego ha habido discusiones tramposas con eso de que se rompe la caja de la Seguridad Social, o sea, la caja única. No, no, la caja única no se toca. De momento no se toca. Porque eso es lo que ha pasado. Pero bueno, ha habido un debate pues un poco extraño con todo esto, ¿no? Bueno, extraño, no era extraño, es política y politiquería. Venga, un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro ya estamos de rebajas de enero. Gafas completas monofocales o progresivas e incluso de sol, con hasta un 50% de descuento. Además, como celebramos el 40 aniversario, entrarás en el sorteo de un bono regalo de 200 euros para tu próxima compra. Óptica Lázaro, único centro Barilux, especialista en Basauri.
En Sala Moyúa de Brancas, debido al elevado precio del oro, compramos al contado joyas y monedas de oro y plata.
También necesitamos para nuestra próxima subasta joyas antiguas y modernas, brillantes, relojes, objetos de arte.
Tasaciones gratuitas sin compromiso. Brancas Joyeros, desde 1907 en Bilbao, Gran Vía 40 primero.
En Bilbo Limpiezas ofrecemos servicio de limpieza de viviendas, vaciado de pisos, trasteros y oficinas. Retiramos muebles, armarios, madera y escombros, dejando todo limpio y ordenado. Especialistas en limpieza por síndrome de Diógenes y acumulación en viviendas. Rápido, profesional y sin complicaciones. Llámanos al 747-489-765.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
El Gremio de Pastelería Artesana de Vizcaya honra a San Blas con sus macarrones, caramelos de malvavisco, la torta de San Blas y el cordón para cuidarse la garganta. Productos artesanos que encontrarás en las pastelerías asociadas al Gremio de Vizcaya. Las que lucen la silueta de la Carolina y el distintivo, aquí, Pastelería Artesana.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a continuar aquí con algunas de las noticias del día. Dice, el problema lo veo en que seamos los ancianos los que decidamos la evolución de la historia y el progreso de la sociedad. Hombre.
No, yo creo que tiene razón en el sentido de que una sociedad envejecida, pues hay más votos de gente mayor que de gente joven y, por tanto, pues la gente mayor tiene más capacidad de decidir que la gente joven. Y, sin embargo, los que van a vivir el futuro condicionado por lo que hoy se decida, pues son los jóvenes los que, por ser minoría, tienen menos capacidad de influir en ese futuro.
Eso es lo que pasa, sí. Luego también un movimiento que dice, ¿qué ha pasado en Guecho con el Palacete? Pues nada, que se está investigando ahora mismo, ¿no?, todo este asunto, y ya veremos. Hay un informe de la Archancha que dice que hay responsabilidad de toda la Junta de Gobierno. Habrá que dilucidar ese asunto.
No, y la jueza tomó ya la decisión de encausarlos. Sí.
De encausar a tres personas, ¿no?
A seis.
Bueno, sí, pero...
Tres concejales y tres técnicos.
Pero me refiero a tres directos, sí, políticamente.
Pero tiene que ver también con el tema. Pero bueno, sí. Quiere decir que se están tomando medidas gordas, porque seis personas de golpe, pues ya quiere decir que, en fin... El tema está en marcha, no es que no se ha hecho nada.
Sí, hombre, a ver, yo no digo que no se... Ya habrá que esperar acontecimientos. A mí, desde luego, sí que llama mucho la atención, primero, que se diera autorización, que ya hemos visto, y parece ser que no se dio, de derribar el palacete, ¿no?, el famoso palacete este.
No, y que parece ser que para saltarse la ley que protegía ese palacete hacía falta un informe jurídico que nunca existió. O sea, sí que parece que la Ertzaintza ha encontrado indicios importantes, pero ciertamente hasta que no se produzcan las sentencias correspondientes, pues esperar y desear que se haga toda la verdad que sea posible y después toda la justicia que sea posible.
Sí, lo único aquí son muchas veces los errores políticos, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues Aitor Esteban minimiza los hechos, ¿no? Porque empieza, nada, pues hombre, ni que aquello fuera la Torre Eiffel. No, es que no se puede entrar en ese debate. Si es un elemento protegido, da igual que sea la Torre Eiffel o que sea un risco, me da igual, ¿no?
Sí.
Bueno. Esos son detalles que no entiendo tampoco yo.
Que ahora son innecesarios, yo creo. Sí, pero bueno, yo creo que en el Ayuntamiento, de hecho, ya, digamos, antes de esto y por encima de esto ya había un desencuentro importante entre la alcaldesa y uno de estos concejales. La alcaldesa vació de contenidos la concejalía de esta persona, luego... Parece ser que las juntas del partido a nivel de Guecho reaccionaron y obligaron a la alcaldesa a volver atrás sobre esa decisión de aparcar a este hombre. Quiero decir que no, este problema...
La alcaldesa había pedido que lo retirara.
Por eso digo, decir que, sí, sí. Que esto lo que creo que es preocupante, porque el otro es esperar a las juntas, es en qué medida esto va a condicionar pues que Guecho, digamos, la gobernabilidad de Guecho o determinadas decisiones que en Guecho pueden ser urgentes, pues se demoren. Porque la corporación municipal, pues en medio de estos problemas, pues tenga mayores dificultades para hacer lo que Guecho necesita y el ayuntamiento debe impulsar, ¿no?
Bueno, pues sí, vamos.
No, la puñetera comunicación, que es que al final muchas veces es por mala o por débil comunicación de no plantear en el momento que estás comentando, Pedro Luis, de que ya hubo un desencuentro, incluso hubo una filtración, de que la alcaldesa estaba muy enfadada, filtración me refiero telefónica, por parte de un medio de comunicación, que la alcaldesa estaba ya muy enfadada con ese tema y tal. Bueno, pues claro, si comunicas, si expones, pues la gente lo entiende. Al final es eso, que al final la patata crece y bueno, pues por lo menos en este momento lo importante es que tanto la Archancha por un lado como la jueza, que por cierto está en prácticas por otro, bueno, pues ya están tomando medidas y rápidas, y muy rápidas, porque esto desde que han tardado realmente muy poco tiempo, desde que este tema se ha puesto en marcha, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que tampoco tardaremos mucho tiempo en que esto se solvente, al menos desde el punto de vista de saber exactamente qué es lo que ha pasado, que ya incluso ya se medio se presupone cómo ha sido un poco la constitución de la cooperativa, cómo ha ido desarrollándose el tema y con lo que decía Pedro Luis, el tema de los permisos, las personas adecuadas, que quizás hay una persona que tenía que haber estado, no estaba, o sea, que no estaba firmando, me refiero.
No, yo creo que en un ayuntamiento ya, si, que un arquitecto municipal diga esto no es conforme a...
Ya.
Y que unos meses después otro arquitecto municipal diga exactamente lo contrario, pues ya es para mirárselo.
Llama la atención, por lo menos, ¿no? Sí. Llama un poco la atención. Dice, hombre, dos criterios distintos, tan dispares. Bueno, pues veremos a ver cómo termina, cómo se dilucida políticamente y luego, sobre todo, judicialmente este asunto, ¿no? Porque eso, políticamente, vemos que esto ya ha supuesto que en Getxo ahora mismo hay una convulsión notabilísima. No me cabe ninguna.
Pero los tres están... el grupo del PNV, de momento, está con 6 concejales en vez de 9. A ver, sí, sí. Los tendrán que sustituir.
Sí, ya se ha dicho incluso los nombres de las 3 personas que pueden sustituir. O sea que esto, lo que es la propia sustitución, va a ir rapidísimo. Mm. Posiblemente esta semana.
Mira, hablando de comparecencias y de comunicación política, pues también ha habido otro lío, ¿no? Pero en este caso, en el conjunto del Estado, aparte de, bueno, un accidente gravísimo, evidentemente, con unas consecuencias terribles, dolorosísimas, y otro en Cataluña, ¿no? Ahora se están pidiendo dimisiones por doquier. Claro, están pidiendo dimisión de Óscar Puente, de Pedro Sánchez. Yo te voy a decir, Óscar Puente no es que tenga ninguna afinidad con él, pero yo le he visto comparecer todos los días en todas las televisiones. Me ha aburrido de ver a Óscar Puente. Otra cosa es que, como diga el PP, es que ha mentido. Bueno, no sé en qué ha podido mentir, no tengo ni idea, porque no tengo los datos de todas las comparecencias, ¿no? Porque yo creo que aquí sí que se ha dado cuenta él de que la comunicación era fundamental. Estar desde el minuto uno.
Pues fíjate si es fundamental que el señor Alsina, que es un compañero mártir tuyo de profesión.
No, mártir no. Lo de compañero porque por afinidad profesional, pero nada más.
Bueno, ya veo que el anzuelo te ha gustado. Pues este señor, que no, efectivamente no tiene pelos en la lengua y no está considerado precisamente como un pelota en sus entrevistas, pues el otro día, pues debió de comentar este tema precisamente, lo que acabas de decir tú, y hubo dos personas de cierto nivel que dijeron que tenía que dimitir Sánchez y tenía que dimitir este señor, que no está en ningún sitio y que se le está esperando que dé. Y entonces el señor Alsina, el periodista Alsina, cortó de raíz el comentario, le puso verde al contertulio, que no era precisamente un cualquiera, y dijo que, a diferencia de otros, dijo claramente Mazón, este señor había estado todo el rato en todos los medios de comunicación y que le había sorprendido porque le había apabullado que este señor estaba prácticamente inmolándose contando cosas.
Mira, te voy a decir una cosa. No he visto nunca, que yo tenga recuerdo, ninguna comparecencia de prensa donde permitas libertad de preguntas absolutas y estés hasta 3 horas hablando.
Eso es lo que Alsina decía. Uf. Y a mí me llamó la atención, para bien, porque efectivamente...
Yo creo que ha descolocado mucho aquí, sobre todo a los opositores políticos, les ha dejado...
Pues porque tenía también un perfil, siempre estaba un poco en plan zasca, en plan siempre un poco así altanero y tal, y esta vez ha estado muy humilde.
Que la comparación con Mazón era evidente. O sea,
claro, es que es evidentísima, porque Mazón sigue además, por cierto, sigue de diputado.
No, y sigue diciendo que hizo lo que había que hacer, no sé.
Y su partido no le dijo ni mu.
No, por eso digo que en ese sentido está... Otra cosa es que con la premura que a veces se tiene de intentar ya dar algún tipo de explicaciones, pues hayas dado alguna explicación que luego igual, cuando se hagan los análisis científicos, tecnológicos de lo que ha pasado, pues no sea exactamente cierto, ¿no? Y ahora, pues se renovó todo. Pues ahora parece que igual alguno de los raíles sí se renovó, pero se reutilizó alguno de los antiguos. Bueno, pues es verdad que dijo se renovó todo, pero yo no creo que sea una mentira. Yo creo que al final, para los detalles últimos de qué es lo que ha ocurrido, cuáles han sido exactamente las causas, por dónde se ha producido la rotura, si ha sido la soldadura, si no ha sido la soldadura, pues evidentemente hay que esperar al informe pericial final. Parece que tirar de ese hilo para decir pues que ha mentido en una comparecencia, etcétera, me parece intentar buscar... Pues eso,
pero Pedro Luis, porque yo creo que está descolocado, sobre todo el Partido Popular está descolocado con este asunto, pues porque se han dado explicaciones desde el minuto uno. A ver, luego hay un elemento del que no se ha hablado, que yo, desde el primer minuto, tanto en Cataluña como en Córdoba, que es la fatalidad. Si no llega a pasar...
No hay riesgo cero.
Si no llega a pasar el segundo tren cuando descarrila el Irio, no estamos hablando de lo que estamos hablando.
Ya, pero es una vía por la que pasan muchos, ¿eh?
Sí, pero...
Yo estoy de acuerdo contigo.
Justo está pasando en ese momento, es que estaba cruzando cuando el otro descarrila.
Pero que además la discusión importante, creo yo, es si para el tráfico ferroviario que existe en esa y en otras vías, pues se está, digamos, invirtiendo y realizando el mantenimiento que ese tráfico existe. A mí me parece que ese es el gran debate. Porque
nada más el debate es ese.
¿Ha sido fruto de la pura y exclusiva fatalidad? ¿O el problema es que vías de trenes que tienen unas circulaciones a tanta velocidad en muchos casos y con tanta frecuencia, porque la frecuencia ha ido aumentando en los últimos años, pues si se está invirtiendo en mantenimiento lo necesario o no se está invirtiendo lo necesario y, por tanto, pues lo que sería una probabilidad de 1 en 100.000, pues se está convirtiendo en 1 en 10.000 o en 1 en 5.000, o sea, porque no está suficientemente mantenida, ¿no? Y el otro día en algún medio daban las cifras de mantenimiento por kilómetro de vía y nos encontrábamos en una posición en la que efectivamente hay países, por ejemplo como Alemania, que gasta menos, y la verdad es que en Alemania está habiendo muchas incidencias ferroviarias, pero nuestras cifras palidecían frente a lo que invierte pues Holanda, Bélgica, Austria, Suiza en mantener sus redes ferroviarias. Y son países pues muy montañosos, como es el caso de Suiza y Austria. Por tanto, no vale decir, no, es que en Holanda y en Bélgica es todo muy llano. No, estamos hablando de países que también tienen muchas montañas, y en ambos casos, donde el terreno es muy llano y donde el terreno es muy montañoso, pues está invirtiendo mucho más en mantener la infraestructura ferroviaria. Entonces, pues este yo creo que a medio plazo esta es la discusión, después de reconocer y la tragedia que hemos vivido y reconocer que en este momento pues nuestro primer pensamiento solidario tiene que ser para las familias afectadas por todas esas 46 víctimas mortales y todas las otras que pues han resultado heridas.
A mí me llama la atención que, claro, esto en el Partido Popular no va a hablar porque lógicamente no le beneficia, ¿no? Pero yo creo que se ha presentado una lista enorme de medidas que se habían ido tomando en clave de prevención. Entonces, todo lo que es la reglamentación de revisiones desde varios ángulos, porque no solamente son las vías como están, sino ahí había muchos parámetros de medición diferentes, y se ha presentado una lista enorme y, según han dicho, y no he oído que hayan desmentido, estaban en forma y en plazo esas revisiones, tanto las visuales, las que va un operario por la vía, como las que se hacen con unas máquinas telemétricas, como las que se hacen en altura, como las que el propio maquinista detecta, en fin, ahí había una serie de consideraciones, y parece ser que eso se había cumplido, se estaba cumpliendo. En cuanto a la renovación de la vía y eso, bueno, pues hablaban de que la vía tenía vida útil, y yo siempre digo que cuando dicen los técnicos, a veces no escuchamos a los técnicos, y al final son los técnicos los que saben de esto, ¿no? Entonces, a mí más me da la sensación, lo que decía, es que ha sido más fruto de la fatalidad que de un error gravísimo por el cual tiene que dimitir todo el mundo, hombre.
Pero eso es como Rodalíes, por ejemplo. Oiga, es que se cae un muro cuando pasa el tren.
Sí, y luego se cae un talud.
Claro,
pero es que eso...
Dices, ¿qué ocurre? ¿No se ha revisado el muro, el talud, después de las lluvias? Pues igual no, y habrá un responsable que tendría que haber ocupado de eso. Pero te quiero decir que es que si no ocurre, si hubiese en Rodalíes, por ejemplo, cae el muro y paran los trenes, porque ya los trenes es que están automatizados en las paradas. El del AVE, por ejemplo, yo por lo poco que he estado, bueno, lo poco que he seguido no, porque he seguido bastante, pero lo que yo he comprendido de todo el mecanismo, es que está automatizado todo. Después de lo de Angrós está automatizado. En cuanto hay alguna interrupción, se para el tren. ¿Qué ocurre? Que si el tren está justo pasando en ese momento...
Que eran 9 segundos y en 9 segundos...
Claro, en 9 segundos no, el sistema no te puede parar. Y claro, y luego, ¿contra quién ha chocado el Alvia?
Contra los vagones del Irío.
Pero, o contra el bicho ese que está de 2 toneladas, la pieza esa que está no sé dónde, a 300 metros.
No, pero yo que eso es la parte de atrás del tren.
Sí, sí, pero que te quiero decir, bueno, igual es con
el
la
boje,
pieza.
El bogio.
El bogio, sí. Eso sí, pero igual la pega la pieza, yo es que no tengo
no,
idea.
No, pero sí, yo no sé exactamente, pero quiero decir que pues eso, iba a 200, empezaría a frenar probablemente, para porque no sé, pero no, pero pues en vez de ir a 200, iría a 170, y claro, un tren a 170, embestir a... Pues si la parte más pesada son los buggies, etcétera, pues claro, lógico, ha sido un choque tremendo.
Claro, no, como el choque brutal,
tremendo,
claro.
Bueno, algún oyente que dice... Han saltado, han acabado en el talud... Bueno.
Las dimisiones que haga falta, dice un oyente, ahora bien, lo primero que las empresas que han estado en la renovación de ese tramo, cómo lo hicieron, quién lo ha hecho, yo creo que está todo muy tasado, pero bueno, porque las vías no las hacen, porque es que luego vas a los bulos y es terrible, ¿no? No, a ver, que las vías no vienen, el acero no viene de China ni nada de esto.
No, este es de
Gijón, sí.
El acero ArcelorMittal, claro, y aparte que todo, debe estar todo... digamos que supervisado, etcétera, con hasta quién es el soldador que está soldando cada
se
pieza,
habla incluso de un defecto de fábrica por intentar abarcar todas las posibilidades.
No lo sé.
No, que se ha quedado ahí en el aire como una posibilidad, pero vamos que no.
Ya, pero vamos que ya hemos comenzado diciendo que es que riesgo 0.000 no hay.
Entonces, en nada.
Cada vez que te montas en un coche, cada vez que sales a la calle, cada vez que vas por la acera, cada vez que... pues estás asumiendo un riesgo. Y sabemos, por ejemplo, pues eso, que coger un coche pues que asumes más riesgo que coger un tren. Pero, pues, y no estoy justificado, yo creo que es bueno que se haga toda la verdad que sea posible y que se
favor,
sepa todo. Sí, pero sí. Luego recordaréis que cuando el famoso accidente aéreo del Monte Oiz, pues lo que se demostró es que el avión volaba más bajo de lo que debería haber volado y, por tanto, por eso se encontró el ala con la antena. pero si el problema era del piloto que estaba haciendo una, o si era un problema de que no se habían transmitido las nuevas normativas una vez que se había colocado, ahí hubo un tal que, bueno, pues al final se declaró responsable al piloto del avión, pero yo creo que también en parte, pues que, porque como estaba ya fallecido, pues...
Hombre, es que el tema de todos estos temas siempre es la responsabilidad civil. El tema del seguro es muy bueno y muy necesario precisamente porque no hay riesgo cero. Pero en el momento que el riesgo se convierte en siniestro, empezamos a hablar, pues con el apagón eléctrico, de quién es la responsabilidad. Porque la responsabilidad civil, señores, el reaseguro estará, en este momento, estará poniendo velas a San Expedito, porque hay muchos, muchos millones de muchos conceptos diferentes. Y ahí hay un problema muy grave. Y no es nada fácil a veces determinar la responsabilidad civil. Si es de uno solo, como bien decías, Pedro Luis, es de varios,
es de una empresa, es de la que fabricó el rail, es la que instaló, es de la que soldó, es... Porque además tenemos esas cosas, que muchas veces se contrata una compañía para hacer esa operación, esa compañía además después subcontrata a otra compañía para que haga las soldaduras, luego además subcontrata a otra. Quiero decir que a veces el problema que tenemos es que tenemos una red de posibles responsables.
Sí, sí, bueno, luego dicen algún oyente, no ha salido ningún nombre, de hecho se habla también de que han reutilizado vías, como se reutilizan en Rivera Salud, útiles de un solo uso, han salido el nombre de puente, los de las empresas nunca salen, sí, bueno, no hay empresas que hayan salido, hay nombres que han salido ya, de quien ha fabricado los raíles, claro. Luego también otro oyente que nos dice, Puente ha hablado mucho de la causa técnica, pero de lo que tenía que haber hablado es cómo responde Adif y Renfe una vez ocurrido el accidente, ¿no? Las asistencias que se enteran cuando les avisa algún pasajero del Albia. Es que como se cruzaron los dos trenes, yo creo que ahí hubo una descoordinación absoluta.
Sí, yo creo que cuando llegaron las ayudas creyeron que solo era el Lirio, se dedicaron al Lirio y no tardaron mucho en saber que 500 metros más allá había otro
accidente. Era un segundo accidente.
Sí, sí.
No era uno, eran dos, ¿no?
Y luego yo creo que la ciudadanía también tenemos que ser conscientes que esto de las prisas, que hacer el trayecto Bilbao-Madrid en 3 horas en vez de en 5, pues aumenta el riesgo. Porque no es lo mismo pasar por esa vía a 300 por hora que pasar a 200, que pasar a 100. Con los trenes antiguos que iban a 50 por hora, pues el accidente hubiese, pues o sea, igual hubiese habido un par de muertos en vez de 40 y tantos.
Mira, yo recuerdo...
Es decir, que nosotros también con nuestras prisas, pues asumimos riesgos superiores y gastamos más energía y contaminamos más, que es eso.
Mira, yo recuerdo un trayecto en tren, Bilbao a León. No llegué a León, me quedé en Puente Almuey.
10 horas.
9.
La antigua Robla, la Robla.
9 horas.
La Robla famosa.
Y es más, salí del tren negro. Pero negro
de hollín.
Es literal, de carbonilla.
Sí, porque era la máquina entonces era de vapor, ¿no?
Era de carbonilla. Era carbonilla, salías, vamos, como si te ocurriera ir de blanco, parías ahí cualquier cosa.
No, pero es decir, que yendo a 50 por hora, lo mismo en un coche que en un tren, pues las cosas que pueden pasar son bastante menos graves que si vas a 200 o a 300. Quiere decir que luego también... Pues
fíjate, Pedro Luis, en China y en Japón, ¿a cuánto están en este momento los viajes? Estamos hablando de 600, 700 kilómetros por hora.
Están
ahora
pensando
los chinos, ya, sí. Ahora los chinos han querido, yo no me monto ahí, porque ir, por mucho que vayas a esos centímetros, por esas leyes físicas que hay, oiga, mire, ¿qué quiere que le diga?
Pues todavía no.
Me voy a las barracas.
Pues que no tenemos constancia de accidentes graves, ¿eh?
No tenemos, porque todavía también es muy novedoso, pero ojalá que funcione muy bien.
Que antes decía Pedro Luis, a ver, en España están pasando ahora mismo en esa zona más de... ¿Cuántos son?
Yo creo hombre, se ha liberalizado.
Cerca de 80 trenes por ese tramo.
Sí, antes eran 14, ahora son 80.
80 al día.
Entonces, claro, pues...
Entonces, bueno, y dices, ¿cuántos trenes de alta velocidad circulan en España diariamente? ¿Cuántos accidentes hemos tenido? Si coges
no, que sigue siendo el que menos riesgo hay y el que menos siniestro da.
Decía,
eso
es que
claro.
Da miedo ir en tren. A mí no me da ningún miedo ir en tren. Como no me ha dado nunca miedo en avión. Es más, miedo nos tenía que haber dado ir en coche.
Sí, claro, que es el que más... Claro.
Yo recuerdo las épocas en las que había 5.000 muertos todos los años. 5.000 muertos todos los años en las carreteras, españolas. O sea que no es ninguna broma. ¿Y teníamos miedo? No, había millones de coches circulando. Bueno, paréntesis que vamos a continuar.
en el campo y en la vida, hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Si te acercas al centro de reparación del automóvil de Carrocerías El Valle en Baracaldo, verás sus más de 5.000 metros cuadrados y un gran equipo de trabajo con lo último en mecánica, chapa y pintura, agilizando los plazos de entrega. Y lo que vas a descubrir es la cercanía de su atención personalizada. Carrocerías El Valle, innovación y pasión por el trabajo bien hecho.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas Rollo de Bermeo.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barrices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Matrículate en Madre de Dios y Castechea para educación infantil desde los 2 años, primaria y secundaria. Gratuidad para aula de 0 a 1 año y aula de 2 años. Matrícula abierta del 2 al 13 de febrero. Solicita ya tu visita en madredediosycastechea.com. En Bilbao, Madre de Dios y Castechea, un lugar donde ser y crecer.
Bidebieta Jatechea, en la carretera de Munguía, Baquio y Bermeo. Los guisos de Agustina, merluza con chipirones, menestra, alubias. Ahora en un comedor más grande. Bidebieta, restaurante tradicional vasco, famoso por el cordero y las almejas en salsa. Auténtico, sabroso y sin complicaciones. En Meñaca, bidebietajatechea.eus.
Guraso bakarreko familientzako dekretuak 21 mila familiari merezi duten aitortza emango die. Zurea ama edo aita bakarreko familia bada, adi. Urtarrilaren batetik aurrera sartu euskadi.eusen eta onura berriez baliatzeko ziurtagiria eskatu. Informazio gehiagorako guraso bakarra abildu euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues nada, mira, dice un oyente, Bilbao a Cádiz, 24 horas a la mili.
A la mili, sí, igual.
Bueno, pues que ese oyente, claro, le diría yo que yo paría a Almería, que estuve en la Brigada de Infantería de Reserva, con el golpe de estado de propina, era Bilbao-Madrid en el famoso expreso de medianoche, y luego coger allí otro cacharrito que se iba hasta Almería al día siguiente. Entonces, si sumabas las horas de descanso, entre comillas, más las horas de vuelo del ferrocarril, pues era un día.
Mi padre, mi padre hizo Bilbao, también Cádiz, porque le tocó Ceuta, y fue en tren, y eran vagones de ganado. O sea, iban sentados en el suelo. No había asientos. Joder, en el tren,
eso,
que les llevo.
Eso está bien también, ¿eh?
Bueno, yo lo que te he dicho de la Robla es que te bajabas...
Y volvías a subir.
Y volvías, sí, a subir.
O sea, iba despacísimo.
Sobre todo cuando subía a cuestas.
Cuando subía a cuestas.
Sí, sí, cabrio, sí, por ejemplo.
Sí, 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 cuando subía a cuestas te podías bajar tranquilamente, cogías, comprabas un bocata y lo pillabas.
No, es que yo sé, porque fui una vez y se me quedó grabado la experiencia, porque parecía que estaba llegando a Sebastopol.
Claro, yo era un chaval y yo, fíjate, claro, comprábamos el billete más barato, la tercera, que eran
bancos duros.
Bancos de madera. De estos, eran como los del parque, igual, tírate así 9 horas, te ponía el culo como con rayas. Bueno, mira, vamos a otro desorden mundial que tenemos también, ¿no? Que esta mañana me quejaba yo, sobre todo, y ya no me quejaba tanto, es que como hablo tanto de Donald Trump, pero es que no deja de alimentar, ¿no?, desastres, porque ahora mismo tienes estados en los que ha metido a la parapolicía, porque no es policía, es parapolicía, que actúan además con absoluta impunidad.
Estados demócratas, encima, por cierto, solo demócratas.
Claro, porque es lo que le interesa, revolver los estados, como ha ocurrido en Minnesota. Por cierto, un oyente preguntaba antes si es legal en Minnesota portar armas. Digo, sí.
En todas partes.
Es legal en Estados Unidos.
Es una enmienda constitucional, claro, es una enmienda que se hizo a la Constitución, que un ciudadano americano tiene derecho a
portar armas.
A portar armas para...
Lo que pasa que en el caso de este chaval, que al parecer sí llevaba arma, pero... La tenía...
No, tenía licencia y tenía un arma en su casa, pero no la llevaba.
Pero no la llevaba, o sea, llevaba un teléfono móvil en la mano.
Se debía estar filmando.
Y se lo han llevado, por delante, o sea, se lo han llevado...
Bueno, y a la señora anterior también se la llevaron por delante. Sí, sí. Por...
Y lo terrible de esto, lo terrible encima, es que llegan unas justificaciones políticas terribles.
Dejad que los patriotas hagan su trabajo.
Pero
esa frase.
O la responsable de seguridad, etcétera, le llaman terrorista y no se cortan un pelo. Y les da igual.
Pero lo mismo que están cargándose balsas o barcas, que yo tengo mis dudas, si todas ellas. Primero, fueran lo que fueran, tú no puedes bombardear una barca en medio del mar y matar a toda la gente que va a ser en esa barca. Pero además, primero, ¿quién te ha dicho a ti que, con absoluta garantía, que ahí van drogas? Segundo, ¿qué sentencia judicial con unas mínimas garantías ha establecido que esa barca puede ser destruida? ¿Qué medios has puesto para que la gente que va a esa barca, sean o no sean delincuentes, sobrevivan a que se roban? O sea, que es todo un cúmulo de injusticias, en fin.
De excesos legales, que es peor todavía, porque legales, estás utilizando la legalidad precisamente para estar como el viejo oeste. Aquel que te molesta, bueno, esa guardia que decía con lo que petroliana, que es absolutamente ilegal, alegal, que tienen licencia para matar, había una película, ¿no? Pues que es que esto es. Ahora, ¿esto en qué puede terminar? Porque claro, a la gente estas cosas le pueden retraer o le pueden soliviantar. Y puede llegar un momento en que un determinado estado, en un determinado lugar, en un contexto concreto, pues a lo mejor igual a un grupo de estos que son 15 o 12, viene un grupo de 200 y les linchan. Pues que puede ocurrir cualquier cosa, o nada. Y que sigan estos haciendo con impunidad estas barbaridades. Pero lo único que tiene de bueno, si se me permite, y lo digo, es que a lo mejor a muchas conciencias dormidas, a mucha gente que está viendo esto con una cierta, dormidera, empieza a decir, oiga, esto es terrible, esto no puede ser, esto llega un momento en que esto me afecta a mí, o sea, me indigna como ser humano. Y a lo mejor fuera de Estados Unidos, gente, insisto, que está muy muy tranquila en su butaca, que le importa un bledo lo que ocurra en otros sitios, mientras no me toque a mí, claro, pues puede ayudar a que haya una cierta movilización todavía. Bueno, no sé, hay republicanos que ya se han levantado, que han insultado y que se han mosqueado muchísimo. Se supone que los demócratas en algún momento pueden reaccionar. Habrá mucha gente de los 49% que no votan por muchas razones, unas porque ponen muchas dificultades y otras porque están fuera del sistema y no saben quizá ni lo que es eso, que empiecen también a movilizarse. A lo mejor, bueno, puede haber alguna reacción, porque es tan zafio, tan obsceno, tan a la luz del día y de una manera tan inhumana, que es ya excesivo incluso para la gente más laxa y que tiene conciencias, que le importa todo un bledo mientras no me toque a mí.
Sí, sí,
porque claro. eso es lo único que veo que puede.
Sí, sí. Pero sin embargo, todavía, siendo verdad que hay una esperanza, pero todavía hay un porcentaje significativo, no, nada despreciable, de la población en Estados Unidos que sintoniza, o sea, es decir, que sigue apoyándole, que sigue pensando que es un buen presidente y que lo está haciendo bien.
Mira, perdona, Pedro Luis, hay una frase que a mí me martillea mucho. El otro día también salió este tema un poco, y pues estábamos aquí en la tertulia un par de lunes atrás, y yo decía, pues eso, pues la movilización, tal. Pero es que me acuerdo una frase de Martin Luther King que dijo, a mí ya no me importa tanto los malos, lo que hagan los malos. A mí lo que me empieza a preocupar mucho es el silencio de los buenos. Uh-huh. Y esto me parece a mí que tiene muchísima importancia, porque en esa especie de laissez-faire, laissez-passer, mientras no me toque a mí, llega un momento en que a lo mejor el silencio de los buenos, si se convirtiera, en defensa de la dignidad humana a ultranza, cada uno en donde tiene que estar, a lo mejor este tipo de gente, pues como Donald Trump y los que le siguen, no tendrían esta especie de impunidad tan brutal. Porque es que es excesivo. Es excesivo que este señor, esa frase, perdón porque la repita, esa frase terrible de dejad que los patriotas hagan su trabajo, como diciendo a la población, estos están a favor nuestro. ¿Qué más da que haya muerto uno más, uno menos? Este, un hombre que además era un experto en paliativos, un enfermero de paliativos, con un móvil, le metes 10 tiros.
Pero es que además no están matando a inmigrantes ilegales.
Por supuesto, que encima no era negro.
No, quiero decir que.
Que
al final toda vida humana tiene exactamente el mismo valor, pero es decir, la perversión es de tal calibre que es que están matando a ciudadanos americanos con pasaporte americano. Insisto que habría que condenar cualquier muerte con independencia de raza, si tiene papeles, si no tiene papeles, si tiene. Pero es que la barbarie es de tal calibre que, bueno, disparan bueno, como se decía también, a todo lo que se mueve, les da igual, exactamente. Pero es un cúmulo, estas son cosas que son gravísimas, pero es la mala educación. O sea, un individuo que se intercambia unos mensajes privados con otro, con el presidente francés, y va y los publica, o sea, los mensajes privados, o hace unas muecas riéndose de... O sea, es que no tiene por dónde agarrar.
No hay filtro, no tiene filtro.
Es una cosa...
Y por cierto, la judicatura en este tema, por ejemplo, como el de esta persona que acaban de asesinar, la judicatura norteamericana, porque claro, un asesinato con esa premeditación, alevosía y absoluto desprecio a cualquier ley que pueda haber de convivencia, básica, mínima, esta deshumanización absoluta del sistema...
Pues acabará viendo sentencia, pues pero tal y como van las cosas, si alguno de estos paramilitares, vamos a llamarlos, o parapolicías, acaba condenado, Trump le indultará.
Le indulta, ten en cuenta que ya lo ha hecho.
Ya lo ha hecho. El salto del Capitolio, efectivamente.
Hombre, 1.600 sí. Han salido a la
sí,
calle.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Solamente de aquello.
Sí. Pero también el Tribunal Supremo ese que estaba también protegido. Mira, pero contra la codicia y la avaricia.
Ahora dicen que un juez que había sido señalado, o sea, nominado por Trump, ¿no? Que había ascendido en el cargo nominado por Trump, pues ha pedido al gobierno que no altere ni destruya las pruebas de la muerte de este hombre, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque también se ven un poco ya interpelados. Es que una cosa es que políticamente tú puedas, siendo una mala persona, justificarlo. Pero ya judicialmente empiezas a tener problemas porque luego te pueden buscar a tirar vueltas.
Bueno. Sí, pero empieza a tener un poco el Supremo norteamericano, algo de que también hemos hablado aquí con nuestros tribunales, el Constitucional, etcétera, que es que ya sabes las votaciones, es decir, hay 6 conservadores y 4 progresistas, ¿no? Sabes que la votación va a ser 6-4.
Es que el problema para mí, Pedro Luis, es que los jueces de nivel para arriba están nombrados por la política. Entonces, como constitucionalmente, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial lo nombran los partidos políticos, pues si el máximo órgano de representación de los jueces, que son los que castigan y velan porque el cumplimiento de la estructura judicial, derecho procesal incluido, se cumpla, pues ya tienes ahí. Hombre, ahí tienes la cuota de
pues,
poder,
pero,
lo que ha dicho Pedro Luis.
Pero en Estados Unidos, el
Tribunal Supremo...
Funciona completamente distinto.
Es que
allí
va de por vida, el Supremo.
Es vitalicio, te da muchísimo dinero
para... más independencia.
Claro. Pues eso, sí, pero esos son los que le han dicho por unanimidad a Trump, después de que alentó al asalto al Congreso, que puede perfectamente presentarse a las elecciones. Sí. Esos, ese Tribunal Supremo. Sí. Que no. Es... Por lo visto...
Y que el presidente, mientras es presidente, no...
Que no...
No tiene responsabilidades.
Nada. Entonces, claro, antes a una persona como el perfil de Trump que le diga que no tiene responsabilidades mientras sea el presidente, evidentemente me voy a perpetuar
bueno, pues,
el poder.
Hablaba yo esta mañana del nuevo desorden mundial, que creo que es lo que está en parte...
El nuevo desorden mundial.
Sí, es lo que está en parte de todo esto. Es que es nuevo, está renovado. Bueno, pues, Gaby Otalora, Pedro Luis Arias, que tengáis un buen día.